Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. La OEA aprobó resolución contra elecciones en Venezuela y pide acciones para frenar la crisis humanitaria que enfrenta el país. Asamblea Nacional Venezolana denuncia golpe de Estado por convocatoria a mega elecciones. Donald Trump insiste en armar a educadores y empleados escolares. Tensión entre gobiernos e instituciones para combatir a la MS-13. Informe especial. Mara sin fronteras. Y siembran semillas de crecimiento veloz para enfrentar hambrunas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La Organización de Estados Americanos rechazó este viernes, mediante una resolución, la convocatoria a las elecciones de este 22 de abril en Venezuela, pese a la oposición de la delegación de Miraflores para evitar la aprobación del pronunciamiento. Esta vez sus maniobras no surtieron efecto. Belén Mora estuvo en la votación y le preguntamos qué puntos específicos contempla la resolución de la OEA. Belén.
La resolución aprobada en sesión extraordinaria, Lina, insta al gobierno de Venezuela a retroceder en las intenciones del presidente Nicolás Maduro de ir a elecciones anticipadas previstas para abril próximo. La razón es que los representantes de estos estados miembros de la OEA no ven que en este caso se respeten los procesos legales para garantizar que las elecciones sean democráticas. Esta es la primera vez en mucho tiempo que la OEA logra aprobar una resolución de este tipo hacia el gobierno de Venezuela.
Humanitaria. Pero es importante que la OEA, que es una institución que tiene que defender la democracia y promover los derechos humanos, también diga algo. Y hoy llamó al gobierno de Venezuela a reconsiderar su decisión de adelantar las elecciones presidenciales sin arreglar o sin resolver ninguno de los problemas de fondo que existen sobre todo el marco electoral, las instituciones electorales, para que el pueblo venezolano puede tener confianza en los resultados de una elección y que puede tener...
La resolución contempla además la posibilidad de acercar asistencia humanitaria atendiendo la grave crisis que atraviesa el país. El representante de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, negó que exista crisis migratoria en Venezuela.
Crisis migratoria. O sea, lo importante de esto... Primero es la gran manipulación que se hace con este tema, donde solamente a Venezuela se le carga con esta circunstancia cuando otros países tienen crisis, incluso la propia Colombia tiene 1 millón de desplazados y tiene también enorme cantidad de migrantes, pero Colombia no tiene crisis migratoria. O sea, el punto es este, si vamos a tratarnos con seriedad, todavía hay más millones de colombianos viviendo en Venezuela que venezolanos viviendo en Colombia, pero largo, por lo menos 10 veces. Y además...
Paradójicamente ya no es solo Colombia, el gobierno de Brasil anunció este viernes que tuvo que tomar medidas en su frontera ante el incremento de flujo de venezolanos que quieren abandonar su país, Lina.
Belén, muchas gracias. Este pronunciamiento y la reunión de CARICOM la próxima semana en Haití hacen parte del ambiente previo en el continente de cara a la próxima cumbre de las Américas, cuyo epicentro será la crisis venezolana. A propósito de esa crisis, el vicepresidente de la Asamblea Nacional denunció como un golpe de Estado la convocatoria a las llamadas por Nicolás Maduro mega elecciones. El funcionario aseguró que la elección de una nueva Asamblea Nacional sería el exterminio de la democracia en Venezuela.
La crisis política en Venezuela dio un nuevo giro tras el llamado a comicios presidenciales y parlamentarios y la negativa de la coalición opositora a participar por considerar que no hay reglas claras. Tras la decisión gubernamental de realizar megaelecciones en el mes de abril, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, aseguró que el gobierno lo que hace es profundizar la dictadura en Venezuela.
Cualquier protesta a esta constitución, que es la del 99, que es la única constitución vigente, representa un golpe de Estado y una función usurpada por parte de esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.
La presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, ratificó el megavento electoral y señaló que Venezuela cuenta con el mejor sistema de votaciones del planeta.
Nada, absolutamente. No hay poder externo, no hay mezquindad interna que logre obstaculizar este evento electoral presidencial para el 22 de abril.
La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, por su parte, informó que darán todas las garantías necesarias a los candidatos y destacó que las parlamentarias no se realizarían el mismo día que las presidenciales.
Le hemos dado la seguridad que vamos a estar muy seriamente y con gran responsabilidad haciendo las evaluaciones técnicas y pertinentes para darle una respuesta a la Asamblea Nacional Constituyente.
Otra posición es la del legislador Jorge Millán, quien en entrevista con La Voz de América señaló las posibles consecuencias de llevar a cabo el acto electoral.
Que eso profundizaría la dictadura en Venezuela, el golpe de Estado al cual estamos, y nosotros advertimos que la Constitución Nacional establece sanciones contra quienes actúan en contra de los poderes nacionales, y en este caso es contra la Asamblea Nacional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con tono de campaña, el presidente Donald Trump se dirigió a su base electoral reunida en la cumbre anual de uno de los grupos políticos conservadores más influyentes en Washington, el CPAC. Ante ellos prometió que el Congreso va a actuar sobre la legislación de posesión de armas y que sus electores tendrán su muro fronterizo.
That we will act. Vamos a actuar, vamos a hacer algo, vamos a actuar.
Con esta promesa, al igual que otras realizadas durante su campaña presidencial, el presidente Donald Trump lanzó sus propuestas para modificar la legislación de posesión de armas en Estados Unidos. Además de elevar la edad legal para adquirir armas, el mandatario aumentó su presión para que las escuelas ya no sean territorios libres de armas.
Cuando declaramos a nuestras escuelas territorios libres de armas, estamos poniendo en mayor peligro a nuestros estudiantes.
Para ello, el mandatario insistió ante un público que se considera parte de su base electoral, el conservador CPAC, en que los empleados de las escuelas deben estar armados, incluyendo en algunos casos profesores y maestros.
Profesores, entrenadores y personas que trabajen en las escuelas, bien entrenados en manejo de armas, personas que estuvieron en la infantería de marina por 20 años y se retiraron del ejército, de la fuerza naval, de la fuerza aérea, guardacostas, personas expertas que son diestros en el manejo de armas, ellos enseñan.
Asegurando en el mismo escenario que los países no envían a Estados Unidos a los inmigrantes más cualificados, el mandatario no solo reiteró ante sus seguidores que construirá el muro fronterizo, sino que le envió un claro mensaje directo a los demócratas, indirecto a los soñadores.
Vamos a tener el muro, o ellos no van a tener lo que quieren.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
A propósito de las propuestas del presidente Donald Trump para hacer frente a la controversia sobre la legislación de posesión de armas, La Voz de América consultó la opinión de analistas y de una estudiante que forma parte del movimiento Nunca Más.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que por primera vez el Congreso estadounidense quiere actuar en cuanto al control de armas en el país. Trump además dijo que las escuelas no pueden ser zonas libres de armas, algo con lo cual Sofía Hidalgo, estudiante de secundaria y miembro del movimiento Nunca Más, no está de acuerdo.
Nunca pienso que la solución es dar armas a los profesores. Tenemos policía adecuada para saber qué hacer en esas situaciones, pero nuestros profesores están ahí para enseñar a nosotros.
Sin embargo, vía Skype, Gaby Franco, instructora de armas de fuego y miembro de la Asociación Nacional del Rifle, declaró al programa Foro de la Voz de América que algunas de las propuestas presentadas por el presidente, como elevar la edad a 21 para la adquisición de armas, no son la solución para evitar más ataques en las escuelas.
Entonces, me parece un poco irónico que estos chicos pueden ir a la guerra, que se les dan armas para defender tu derechos, tus libertades, como las mías y las del resto de los americanos, y que vengan a su país, a su propio país, y no puedan ellos defenderse acá porque no pueden obtener armas de fuego, quizás una escopeta.
Al contrario de la opinión de Franco, para Eugenio Weigen, director asociado del equipo de prevención de violencia social con armas del Center for American Progress en Washington, las armas pueden ser reguladas sin infringir la segunda enmienda de la Constitución.
Por eso nosotros estamos sugiriendo revisión de antecedentes en todos los puntos de venta, que todos estos récords en el background check system estén bien, que los estados los reporten de manera efectiva y eficiente para que se pueda tener una buena base de datos.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, la evidente tensión en la lucha contra la MS-13 y los intentos por hallar el balance entre medidas de fuerza e inversión social.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tanto en Estados Unidos como en El Salvador es clara la fricción entre quienes, por un lado, apuestan por medidas de seguridad para eliminar el fenómeno de la mara salvatrucha y, por otro, quienes creen que solo con programas sociales erradicarán la problemática. Quinto informe de la coproducción de La Voz de América y el noticiero Hechos de El Salvador, Maras sin Fronteras.
El centro de detención del condado de Prince George, en las afueras de la capital estadounidense, alberga alrededor de 1,000 reclusos, el 10% de los cuales son hispanos.
Es cuando uno está pequeño, de 12 a 15 años, donde los adultos como que están en malos pasos, te lavan el cerebro.
Esta no es la primera vez que Rudy está en la cárcel. Desde sus 18 años ha entrado y salido de distintos centros de detención, como él, cientos de salvadoreños y centroamericanos de la ya llamada tercera generación de pandilleros están recluidos en prisiones estadounidenses. Y el reclutamiento de menores ya asegura el surgimiento de una nueva generación.
Entonces uno no tiene escuela, no tiene familia, y esto lo hace blanco perfecto de las pandillas, porque ellos comienzan con lo que llamamos un proceso de conquista, donde comienzan a hacerle sentir incluido, pidiéndote que te unas a ellos, sacándote a la calle a comprarte ropa nueva, y luego, lentamente, tratando de mostrarte algunas otras cosas para ganar tu lealtad.
A este tipo de retos están enfrentados Estados Unidos y los países centroamericanos donde operan en su mayoría las pandillas. Los recursos estadounidenses destinados a combatir el problema van dirigidos en su mayoría a dos pandillas.
En MS-13 y Calle 18. Y los esfuerzos en Latinoamérica o en los tres países se enfocan más que nada en fortalecer a la policía, a hacerles más profesionales.
Pero tanto dentro de las instituciones estadounidenses como las salvadoreñas consultadas para este especial, es evidente la tensión existente por la forma como diversos sectores sociales creen debe ser asumido el problema. El propio presidente Donald Trump ha hecho del combate a las pandillas una de sus prioridades.
We cannot tolerate as a society.
Como sociedad, no podemos tolerar el derramamiento de sangre de inocentes, jóvenes y vibrantes personas, hijos e hijas, esposos y esposas. No podemos aceptar esta violencia un día más.
En El Salvador, la política de mano dura aplicada en 1992, cuando retornaron más de 20,000 deportados, en su mayoría miembros de pandillas, es motivo de debate nacional.
Maras o pandillas son estructuras de crimen organizado transnacional y de esa manera pues tienen relaciones, vínculos, articulaciones que son entre los diferentes países.
De manera más directa, el presidente de la Asamblea Nacional Salvadoreña ha propuesto la imposición de la pena de muerte para los llamados mareros o pandilleros.
La pena de muerte sería un ejemplo, una medida ejemplarizante para cualquier pandillero, porque además son cobardes, tienen miedo.
Pero es la voz del alcalde de San Salvador y candidato presidencial Nayib Bukele que lidera los cuestionamientos al regreso de la política de mano dura.
Que era golpear a las maras fuertemente con el ejército, sacar al ejército junto a la policía, sacar tanques para tener más poder de fuego que las maras.
Entonces, sin embargo, no funcionó, asegura Bukele. Y no funcionará, ratificó a La Voz de América el ex vocero de las pandillas salvadoreñas ante el gobierno de su país, Raúl Mijango, durante la iniciativa de diálogo que han explorado las partes en los últimos años.
Ser joven en El Salvador es estar colocado en la peor condición de un ser humano, es estar colocado en la condición de sin oportunidades. Y eso obviamente hace que las pandillas y las maras se presenten como asociaciones de éxito para los jóvenes.
Lo que sí funcionaría, desde la experiencia de Nayib Bukele, está en las manos de los propios salvadoreños.
No solo resolveríamos nuestro problema delincuencial, sino que resolveríamos nuestro problema migratorio. Y al final de cuentas no recibiríamos los vueltos de que nos estén deportando, y lo peor que nos deportan, se quedan con la gente más trabajadora y nos deportan más a los delincuentes.
Frente a la política desplegada por la administración Trump, en este último frente existen inquietudes entre el gobierno salvadoreño.
Son más bien los anuncios por parte del presidente Trump los que nos han llevado pues a prepararnos, a tomar medidas de tipo institucional, de tipo legal, en caso que esta situación se produzca, es decir, que haya un retorno masivo.
El lunes, en nuestro informe final, un ejemplo de resocialización sostenible, que si bien requiere cuantiosos recursos, ofrece positivas perspectivas para luchar contra las raíces de la profunda problemática. Después de la pausa, barbarie en Siria obliga a acciones de la ONU y nuevas sanciones anuncia la Casa Blanca contra Corea del Norte.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La crueldad y la sevicia de los ataques en Siria obligaron la discusión de una nueva resolución de la ONU para exigir al régimen que abra un nuevo canal humanitario.
Este viernes, una nueva ola de bombardeos a cargo del gobierno sirio y sus aliados se registró en el este de Ghouta, en las afueras de Damasco, Siria. Allí, por más de una semana, la lucha ha dejado muertos y devastación, según Naciones Unidas. Esa organización busca, desde el Consejo de Seguridad, obtener un cese al fuego de 30 días en esta, una de las semanas más sangrientas durante los 7 años de guerra civil en ese país.
Este es dramático, es realmente escalofriante, y es por eso que el Consejo de Seguridad tiene que llegar a un consenso.
Según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde el inicio de este mes, por lo menos 346 civiles han sido asesinados y aproximadamente 900 personas han resultado heridas. El coordinador humanitario de la ONU, Mark Lowcock, reiteró la responsabilidad del gobierno sirio de proteger a su pueblo tras reportar que por lo menos 7 centros médicos fueron bombardeados el 21 de febrero.
¿Usted niega que su gobierno está matando civiles en el este de Ghouta?
Definitivamente, no solo lo negamos, estamos diciendo que muchas veces estas noticias falsas son orquestadas por los terroristas.
Estados Unidos, que apoya el cese al fuego, es crítico del papel de Rusia, que sigue respaldando a Bashar al-Assad y culpa al régimen por crímenes de guerra.
El régimen de al-Assad quiere bombardear y hacer aguantar hambre a sus oponentes hasta doblegarlos.
UNICEF, por su parte, ha indicado que ya no tiene palabras para describir la brutalidad de esta guerra. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En boanoticias.com sigue el desarrollo de nuestra serie especial Maras sin Fronteras con nuestro cubrimiento multimedia. El presidente Donald Trump anunció este viernes que impondrá las sanciones económicas más fuertes jamás empleadas contra Corea del Norte. La determinación va dirigida a 56 buques, compañías navieras y comerciales que apoyan a Pyongyang para evadir el cerco impuesto desde hace varios años sobre su régimen. Según el Departamento del Tesoro, las medidas buscan restringir más las fuentes de ingresos y combustible que el régimen norcoreano usa para financiar su programa nuclear y sostener a sus fuerzas armadas.
En breve, simulacro terrestre de la vida en Marte y semillas de crecimiento veloz para saciar el hambre.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$450 millones para reforzar la seguridad en las escuelas de Florida, propuso el gobernador del estado, Rick Scott, al publicar su plan de acción tras la masacre de Parkland. De su propuesta también hacen parte medidas para prohibir que personas con trastornos mentales posean armas y propone también mayores restricciones para su adquisición. Bajo el radiante sol de un remoto desierto de Omán, un grupo de astronautas y científicos está simulando la vida en Marte. Ellos esperan que sus experimentos de hoy allanen el camino para un viaje al planeta rojo en unas décadas.
Este podría ser el planeta Marte, pero no lo es. Es el desierto de Dhofar en Omán. Es uno de los mejores lugares de la Tierra para que 200 científicos de 25 naciones prueben la tecnología para una misión tripulada al planeta rojo. Una de las pruebas determinará si este hábitat inflable de 2,5 toneladas puede sobrevivir a las duras condiciones climáticas del desierto. Kartik Kumar es un astronauta en el experimento.
Elon Musk y su equipo demostraron que el Falcon Heavy funciona, lo que nos sitúa ahora en un ámbito completamente diferente de lo que podemos colocar en el espacio profundo, lo que podemos enviar a Marte.
los entornos hostiles desde Arizona hasta Siberia se han utilizado para simular peligros extraterrestres, ya que los científicos ajustan con precisión cápsulas, módulos de aterrizaje, vehículos exploradores y trajes espaciales. Gernot Grömer es el comandante de la misión.
Hay lugares que tienen gemelos en Marte, áreas que son sorprendentemente similares, no solo por su aspecto, sino también en términos de su mineralogía.
La misión, llamada Amadeus 18, incluye un nuevo traje espacial. Los astronautas lo conectan a instrumentos científicos a través de USB. La visera muestra mapas, comunicaciones y datos del sensor. El traje de vanguardia se llama nave espacial personal, porque los astronautas pueden respirar, comer y realizar varios experimentos mientras lo usan. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Científicos australianos, inspirados en experimentos espaciales de la NASA, son pioneros en un nuevo método agrícola conocido como cultivo veloz. La iniciativa tiene el potencial de ayudar a alimentar a la creciente población mundial.
Es un largo trecho desde este invernadero en Queensland hasta la Estación Espacial Internacional, pero Lee Hickey, de la Universidad de Queensland, dice que ahí es donde surgió la idea de mejorar la velocidad de cultivo.
Lo que estaban haciendo era que estaban cultivando el trigo con luz continua para que las plantas no durmieran y los engañara para que crecieran muy rápido. Y pensamos que sería una buena herramienta para acelerar nuestra investigación y la crianza de cultivos aquí en planeta Tierra.
La técnica de velocidad de cría utiliza luces LED continuamente en periodos concentrados de 22 horas por día, lo que desencadena la reproducción temprana en las plantas. Esto permite a los científicos cultivar hasta 6 generaciones de plantas al año, en lugar de solo una en el campo o 2 a 3 en un invernadero normal.
Podemos pasar de semilla a semilla en solo 6 semanas para el trigo y la cebada, y funciona para muchos otros cultivos que realizamos a gran escala en Australia y en otros países del mundo, como el garbanzo o la canola.
Eso permitirá los rápidos avances en fitomejoramiento que son necesarios para aumentar el rendimiento de los cultivos para alimentar a la creciente población mundial. Los investigadores australianos describieron su técnica de reproducción rápida en la revista Nature Plants, compartiéndola con científicos y cultivadores de plantas de todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América.
Con Ciencia Ficción nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Aniquilación, una historia literaria llevada al cine y protagonizada por Natalie Portman, llega a las salas de cine de Estados Unidos.
We've sent in drones and teams of people, but nothing comes back.
But something has.
You're a biologist.
You served in the military.
If I knew what happened, I could save his life.
The boundary's getting bigger, it's expanding.
We're talking cities, states.
You need to know what's inside. So do I.
It's beautiful. Check this out.
It's like they're stuck in a continuous mutation.
Anything interesting in there?
No.
Sharks have teeth like that.
Not possible.
You can't crossbreed different species.
What is it?
The soldiers on the last expedition.
They went crazy. Or something in here killed them.
Something's come through the fence.
Through the fence?
We have to go back.
I can't go back.
We can camp here tonight.
It's destroying everything.
It's not destroying. It's making something new.